Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy, Ecuador insiste que CELAC debe ser el reemplazo de la OEA.
El presidente Evo Morales saluda al cuerpo diplomático acreditado en Bolivia.
Gobierno de Colombia y FARC definirán zona de concentración guerrillera que vigilará la ONU.
México debate la legalización de la marihuana.
Nueva ronda de consultas tomará tiempo al rey de España.
También en ese país el presidente de Ciudadanos tacha de irresponsables al presidente en funciones Mariano Rajoy y al líder socialista Pedro Sánchez.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño dijo este domingo que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños debe convertirse en el reemplazo de la Organización de Estados Americanos para tratar los temas que tienen que ver con Latinoamérica y el Caribe.
Es una posición de nuestro país, ha sido manifestada con absoluta claridad y con suficientes argumentos contundentes por parte del presidente Correa, y nosotros así la defendemos. Pero es algo que seguramente requerirá un mayor nivel de discusión posterior para alcanzar un consenso.
Patiño opinó que ojalá lo más pronto posible la CELAC sustituya a la Organización de Estados Americanos y que este último organismo se convertirá en un espacio que sirva para que América Latina y el Caribe discutan temas con Estados Unidos y Canadá.
El canciller ecuatoriano reiteró que es en el ámbito de la CELAC o en el de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que los países de América Latina y el Caribe deben debatir sus temas, lo que en ningún caso debe ocurrir con un poder imperial del mundo que normalmente no coincide con los intereses de la región.
Según Quinto Lucas, ex canciller analista internacional, la propia OEA se puso en esta situación desventajosa ante la CELAC.
La OEA está debilitada por sí misma. La OEA se debilitó en el momento en que era un apéndice de Estados Unidos y no una representación de todos los países. Digamos, América Latina más Estados Unidos más Canadá. En realidad, la OEA ha sido una representación de Estados Unidos.
El canciller Patiño señaló con sus declaraciones a pocas horas para que se celebre la cuarta cumbre de la CELAC en Quito, en la que dijo se tratarán temas entre los que destaca la llamada Agenda 2020, que tiene como objetivo una efectiva integración regional en temas como la lucha contra la pobreza y el combate al cambio climático.
El ministro de Exteriores ecuatoriano también celebró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijera que en el marco de esta cumbre pedirá respeto a la unión y la paz de la región y señaló que la integración y la cooperación de entre los 33 países que conforman la CELAC es fundamental para la región.
Ecuador, anfitrión de la cumbre, deberá rendir cuentas de su gestión al frente del grupo en el último año en el que ha ejercido la presidencia pro tempore, un periodo en el que se han afirmado alianzas con otros bloques internacionales.
El cuerpo diplomático acreditado en Bolivia presentó este lunes en la ciudad de La Paz su saludo protocolar al presidente Evo Morales y lo felicitó por los esfuerzos que realiza su gobierno para reducir la pobreza en el país.
El nuncio apostólico en Bolivia, Jean-Baptiste Di4, a nombre del cuerpo diplomático integrado por embajadores y representantes de organismos internacionales, felicitó al mandatario boliviano por sus esfuerzos para reducir la pobreza en su país.
Di4 manifestó que bajo la inspiración de Morales, Bolivia no solo renueva, sino promueve con esfuerzo y compromiso la convivencia pacífica y el derecho de los pueblos.
A nombre del cuerpo diplomático expresó sus deseos de bien para el nuevo año y el compromiso de elevar oraciones para que Bolivia dé frutos según sus mejores esperanzas.
Por su parte, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, llamó a preservar el mayor de los valores del continente, declarado zona de paz.
Sí, que América tiene un patrimonio que es la paz social. No estamos como en otros continentes, especialmente embajadores de toda América Latina y el Caribe, tenemos la obligación de cuidar. Mi respeto, mi saludo, los esfuerzos que hace el presidente de Colombia para acabar ese conflicto de la FARC. Mi admiración.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los negociadores de paz del gobierno colombiano y las FARC serán quienes definirán las zonas en las que se concentrarán los guerrilleros para dejar las armas y comenzar el alto al fuego bilateral y definitivo bajo la supervisión de la ONU, indicó el presidente Juan Manuel Santos.
Quienes determinan dónde quedan ubicadas las zonas son las dos partes, y eso no ha sido definido. Las 8 zonas o los 8 puntos que mencionó el doctor de la calle se refiere a 8 sitios donde la ONU ha creído que debería estar para poder controlar todo el territorio nacional, para poder estar presentes y cerca de prácticamente todos los sitios donde ellos creen que se van a establecer esas zonas. Pero las zonas no se han determinado todavía, eso es parte de la discusión, y los 8 puntos, repito, son los puntos que la ONU ha señalado como sitios para estar presentes, es decir, tener oficinas en esos sitios para poder hacer bien la verificación. De la mesa de negociación determina las zonas. Por supuesto que la ONU, de acuerdo a su capacidad, a la experiencia que tiene, va a decir, no, yo no puedo hacer más de X número de zonas, va a tener, digamos, voz, pero la decisión la toman las dos partes.
El mandatario aludió así a las declaraciones realizadas por el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, quien en un foro en Bogotá apuntó que serían 8 las zonas en las que habría presencia de la delegación tripartita de verificación encabezada por Naciones Unidas.
Asimismo, el presidente aseguró que la misión de la ONU será solo de verificación, por lo que el mantenimiento de la seguridad estará a cargo de la Fuerza Pública Colombiana.
Además, ante la hipotética situación de que en estas zonas se produzca un delito, los autores del mismo serán juzgados por el sistema ordinario y no de justicia transicional, puesto que dichas acciones delictivas no son producto del conflicto.
Estos detalles cerraron una intervención en la que el presidente agradeció la resolución aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU, que aceptó verificar el futuro alto al fuego con las FARC.
Por ello, agradeció en nombre de los colombianos el apoyo al proceso de paz recibido del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el Papa Francisco y otros países y organizaciones.
La misión de verificación de carácter tripartito estará compuesta por representantes elegidos por el gobierno, por las FARC y un tercer componente internacional integrado por delegados no armados procedentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
En este sentido, Santos avanzó que este lunes, durante su viaje a la cuarta cumbre de la CELAC, que se celebrará en Quito el miércoles, formalizará la contribución de este bloque en la misión.
La Cámara de Diputados de México comenzó este lunes una serie de audiencias públicas sobre la legalización de la marihuana que se extenderá al Senado después de que la Suprema Corte de Justicia autorizara el año pasado a 4 ciudadanos a sembrar, transportar y consumir cannabis con fines recreativos.
Durante la primera audiencia, legisladores y expertos coincidieron en que México debe buscar el fin de la actual política prohibicionista.
Ante la presencia de miembros de los principales organismos del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, resaltó en su discurso la necesidad de plantear una alternativa al comercio ilegal de marihuana en aras de proteger la seguridad y dignidad de las personas, señalando que dichas prohibiciones solo han generado mayor criminalidad.
Tal es el caso de la propagación de novedosas drogas sintéticas por todo el mundo, el establecimiento de un mercado criminal transnacional, la especialización y expansión de la delincuencia organizada y su infiltración preocupante en las estructuras de los estados nacionales, profundizando el fenómeno de la corrupción y de la impunidad, así como la criminalización de las personas que usan drogas.
A su vez, el presidente del Consejo Directivo del Aspen Institute en México, Juan Ramón de la Fuente, tildó de trascendente la apertura de este debate e instó a enriquecer el mismo con argumentos y cifras.
El médico y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México fue tajante al afirmar que el esquema prohibicionista que ha prevalecido hasta ahora no ha logrado disminuir el consumo ni de la marihuana ni de ninguna otra droga, sino que se ha incrementado. Asimismo, recordó que hay cientos de miles de personas en cárceles mexicanas por posesión de marihuana.
Según el programa, las audiencias públicas versarán sobre la regulación del consumo y la autoproducción, los derechos humanos, el contexto internacional, la relación con la política criminal, el sistema penitenciario y la seguridad pública, su uso medicinal, la salud pública y el comercio del producto.
El presidente del Congreso español, Pachi López, ha dicho, tras reunirse con el rey Felipe VI, que a él no le corresponde explicar cuánto durará la segunda ronda de contactos que abrirá el monarca para buscar candidato a la presidencia.
Hombre, como se suponía que tenía que ir, ¿no? A mí me correspondía exclusivamente entregarle el listado de los líderes de las formaciones políticas con los que el rey empezará esta segunda ronda, ¿no? Para que concluya con la propuesta de un candidato o candidata a la presidencia del gobierno, o sea que no ha habido ninguna novedad en ese sentido, ¿no? Porque los nombres que he pasado son los mismos y las mismas formaciones políticas, 14. Es decir, por muy corta que se quiera hacer, lleva un tiempo y unos días, o sea que le había anunciado que empezaría el miércoles seguramente, pero no sé a qué ritmo.
López ha señalado, tras llegar a la Cámara Baja desde el Palacio de la Zarzuela, que se ha limitado a entregar al monarca la lista de los líderes de las formaciones políticas con los que don Felipe comenzará su nueva serie de entrevistas para que concluya con una propuesta de candidato o candidata a la presidencia del gobierno.
A partir de esta relación de portavoces de 14 formaciones, los mismos que se entrevistaron con el jefe del Estado la semana pasada, la Casa del Rey les volverá a convocar, pero todavía no se conoce el calendario de los contactos.
Como la Zarzuela adelantó el viernes pasado que las entrevistas se celebrarían a partir del miércoles día 27, se abre la posibilidad de que sean citados en solo 3 días antes del viernes o que se repita el formato de la primera ronda, cuando la Casa Real distribuyó las reuniones en 5 días, de lunes a viernes.
Si se optara por el primer formato, Felipe VI acabaría sus consultas la víspera del Comité Federal del PSOE, que se celebra el sábado 30, con el objetivo de evaluar la oferta lanzada por Podemos al líder socialista Pedro Sánchez para apoyarle en la investidura a cambio de entrar en su futuro gobierno.
Cualquier otro calendario situaría la conclusión de las consultas, que previsiblemente se cerrarán con el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para después del cónclave socialista, donde el dirigente del PSOE escuchará las voces de los dirigentes territoriales del partido, algunos abiertamente contrarios a aceptar las condiciones del pacto ofrecido por Podemos.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado este lunes de irresponsable la actitud tanto del presidente en funciones, Mariano Rajoy, como del líder socialista, Pedro Sánchez, de tirarse la pelota uno al tejado del otro, y ha urgido a uno de los dos a proponer y liderar una negociación para intentar ser investido presidente del gobierno.
Se lo he dicho yo aquí varias veces, se lo vuelvo a repetir, no, ni me lo planteo, ni lo hemos planteado, ni es una opción, ni sería lógico, por tanto no está Ciudadanos aquí pidiendo ni va a pedir en este caso la presidencia del gobierno. No es nuestra opción, no es lo que queremos, y además, insisto, es que hay dos candidatos que dicen que quieren serlo, lo que pasa es que no se atreven a presentarse, pero hay dos candidatos, que yo sepa, como mínimo, que son el señor Rajoy y el señor Sánchez, que quieren intentar esa investidura, así que yo les invito a que empiecen a trabajar para conseguir apoyos, que empiecen a trabajar para conseguir acuerdos, y nosotros ya les he dicho cuál sería nuestra fórmula ideal, que es que gobierne, en este caso, un partido, aunque sea en minoría, con el apoyo en un suscrito, en una hoja de ruta, a través de la abstención de los otros partidos políticos. Eso formaría una mayoría suficiente para poder articular un gobierno de reformas, un gobierno de cambio, pero a la vez un gobierno también que no cuestione ni la Constitución española, ni la igualdad de los españoles, ni los pactos con Europa, ni nuestro modelo económico y social, que creo que, aunque es revisable y mejorable, siempre será mejor que modelos obsoletos como el de Grecia o Venezuela.
Tras reunirse con el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, Rivera ha acusado a Sánchez de poner incluso en entredicho a la jefatura del Estado con sus comunicados y ha hecho hincapié en que o él o Rajoy deben asumir que tienen que presentarse a la investidura.
Los españoles se merecen respeto, también las instituciones del Estado, porque los comunicados que han hecho los partidos políticos, en este caso el PSOE y el PP, incluso ponen en entredicho a la jefatura de Estado, y creo que no es lógico que en este caso, es verdad que hay un papel institucional de la Casa Real y de la jefatura de Estado, pero en todo caso todo el mundo tiene que ejercer su papel. Y por eso le pido al señor Rajoy y al señor Sánchez que asuman, si quieren ser presidentes de gobierno, que tienen que presentarse a una investidura, que tienen que aceptar la propuesta del jefe de Estado, del rey, para ser, en todo caso, candidatos a la presidencia del gobierno. No se puede pretender ser presidente de gobierno si no te presentas a la investidura para ser presidente de gobierno. Eso lo sabe todo el mundo, pero Rajoy y Sánchez, insisto, están jugando al gato y al ratón y al ratón y al gato. Y yo creo que no toca. Lo que toca es trabajar, lo que toca es hablar de reformas, de una legislatura excepcional, de una nueva transición política.
Rivera, quien ha vuelto a ofrecer diálogo a quien de los dos mueva ficha y presente su candidatura, le dijo eso mismo a Pedro Sánchez en la conversación telefónica que mantuvieron el sábado durante 15 minutos. ¿Qué Ciudadanos está dispuesto a dialogar con el PSOE si Sánchez da el paso de presentarse a la investidura?
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.